Canarias, 4 horas menos aquí, en Brasil. Seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, nuevos ataques de Rusia contra la red eléctrica y las plantas de generación de energía en Ucrania. La mayoría del país está experimentando un déficit de luz y se espera que algunas viviendas pasen hasta 14 horas sin electricidad. En paralelo, el gobierno ruso anuncia la toma de otras 3 localidades ucranianas en Zaporilla y el Donetsk. Segunda, doble ataque a policías en la Comunidad de Madrid en estas últimas horas. 4 agentes de la policía local han resultado heridos tras una agresión durante una actuación. Los agentes intervinieron al ver cómo un grupo de personas estaban estacionados en una zona prohibida y consumiendo alcohol. Los tipos llegaron a amenazarles de muerte. Y la policía sigue buscando a 2 implicados en la brutal paliza que sufrieron ayer 2 agentes de la Policía Nacional en Alcalá de Henares. Están identificados, hay otro tercero que está detenido. Los agresores conocieron a los agentes, iban de paisano y les atacaron por la espalda. Y tercera, el obispado de Cádiz y Ceuta desmiente en un comunicado las acusaciones vertidas sobre su obispo, Rafael Zornoza, en relación a unos supuestos abusos sexuales que habrían ocurrido hace 30 años. Los califica de muy graves y falsas. El obispado asegura que va a colaborar en todo lo que sea requerido con la justicia. Hace unos minutos se ha referido a ello el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello. Pide que se respete la presunción de inocencia y al mismo tiempo pone en valor que la Iglesia haya abierto un procedimiento de un caso que legalmente estaría prescrito.
A mí me alegra poder decir que la normativa que tiene la Iglesia y que los pasos que se han dado en los últimos años, tanto en la Santa Sede como en la Iglesia española, hacen que un caso de unos hechos que han sucedido hace en torno a 25 o 30 años y que en la jurisdicción civil están prescritos, la Iglesia abre un procedimiento porque quiere conocer la verdad y quiere así acercarse al dolor de uno y de otro, al dolor de una posible víctima y al dolor de una posible persona, en este caso un obispo, al que pudiera habérsele acusado falsamente. Queremos conocer la verdad.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos encendido la linterna desde Sao Paulo, en Brasil, el corazón verde de Sudamérica. Probablemente uno de los pulmones más importantes que tiene el planeta. Aquí, a pocos kilómetros de donde nos encontramos, en la ciudad de Belém, se está celebrando una de las citas más decisivas para el futuro. Lo hace bajo la sombra inmensa de la Amazonía, testigo del paso del tiempo, capaz de producir lluvia, oxígeno y de regular el clima de todo el mundo. El escenario no ha sido elegido al azar, mientras gran parte de esta selva se tala, se quema o se fragmenta. La otra resiste silenciosamente, mostrando que de las raíces carbonizadas también crecen brotes nuevos. Es en este lugar donde se celebra la cumbre climática que reúne a jefes de Estado, científicos y activistas para preguntarse y preguntarnos qué se puede hacer para revertir el cambio climático. Aprovechando que hoy comienza esta cita, han sido muchos los que han demandado justicia climática. Esto que escuchas es en el centro de Madrid esta mañana. Entre 2 edificios de la Plaza España aparece una cuerda con una pancarta colgada. Después un funambulista camina por ella ante la mirada atónita de los que por allí pasan. Con esta acción inédita, Greenpeace ha decidido exigir medidas para frenar la degradación ambiental. José Luis García es el responsable del área del clima de Greenpeace.
El planeta está en la cuerda floja. Para recordar la situación crítica en la que se encuentra el planeta, habiendo superado cada vez más límites planetarios y con una subida de temperaturas que, si incluso cumpliendo los planes actuales, podría llegar a 2,5 grados, muy por encima del límite establecido en el Acuerdo de París de 1,5 grados.
Además, han aprovechado este día en el que comienza la COP para reclamar medidas que reduzcan emisiones, especialmente en sectores claves como la energía, la agricultura, los bosques o el uso de la tierra. También solicitan un nuevo plan de acción para los bosques.
Estamos ante una oportunidad única en esta COP para lograr un acuerdo para la protección de los bosques mundiales, para establecer el fin de los combustibles fósiles y la reducción de emisiones que se necesita para que el calentamiento quede limitado a 1,5 grados, y hacer que los contaminadores paguen mediante tasas e impuestos que permitan la financiación de la lucha contra el cambio climático.
Durante estos días hemos visto actos de todo tipo con el objetivo de concienciar al mundo de que nos encaminamos a un cambio difícil de asimilar para las futuras generaciones. Uno de los ejemplos es el que ocurrió en México. Allí, en un parque, varias personas han decidido casarse con un árbol en una ceremonia similar a las tradicionales, en la que incluso han contado con intercambio de armas matrimoniales con la planta.
El propósito de esta boda es la gratitud que el ser humano hace con la naturaleza. Al casarte con un árbol, te estás comprometiendo con la fuente de vida. Es un compromiso real. Muchas personas ya no quieren casarse con los humanos, quieren casarse con los árboles porque es algo mágico, es algo que trasciende más a lo infinito.
Es típico en el inicio de este tipo de costumbres que haya acompañado algo de polémica. Esta vez ha sido provocado por un grupo de indígenas y representantes de comunidades tradicionales de Brasil que se han acercado para protestar a los alrededores del Parque da Cidade, en Belém, donde se está celebrando esta COP.
Quilombolas, ribeirinhos, Costa Malmeira.
Lo han hecho a su manera, haciendo rituales con el objetivo de reclamar una mayor representación y visibilidad en la cumbre climática. Walter Klumarura es uno de los líderes indígenas.
Creo que la COP30 no está siendo aceptada por la mayoría de la comunidad indígena, porque la mayoría de los que están dentro y los que se sentarán son personas que ya forman parte de algunos ministerios, son personas que ya tienen acuerdos con la presidencia. Estamos aquí para contar la realidad de lo que somos también, de toda esta diversidad.
El mundo tiene los ojos puestos en Brasil, donde nos encontramos, ya que será el epicentro de un debate que, como es obvio, traspasa fronteras. Lo que aquí suceda, en medio del verde, del calor y de la selva, podría marcar un antes y un después para las próximas generaciones. ¿Por qué es tan importante esta cumbre? ¿Qué va a ocurrir a partir de hoy? Hablamos de la COP30, la cumbre climática, que hoy arranca aquí, en Brasil. Representantes de hasta 170 países se encuentran en una cumbre con un contexto en el que el negacionismo del cambio climático está en auge. El lugar no puede ser más representativo, primero porque se trata de la primera cumbre que se organiza en pleno Amazonas, y segundo, en Belém, una ciudad que se ubica en la desembocadura de este Amazonas, el río más caudaloso del mundo.
La Convención sobre el Clima regresa al país que la vio nacer. Hoy, los ojos de todo el mundo se dirigen a Belén con gran expectación. Por primera vez en la historia, más de 250.000 personas podrían morir cada año. El PIB mundial podría contraerse un 30%. Por tanto, la COP30 será la COP de la verdad.
Será la COP de la verdad.
Lula da Silva, presidente de Brasil, pidiendo responsabilidad durante estos días a los representantes que van a participar en la 30ª edición de la COP. Él está siendo, sin duda, uno de los nombres propios, ya que mientras defiende la energía limpia como una oportunidad, ha dado luz verde a nuevas extracciones petrolíferas en varias áreas de la propia selva amazónica. Aún así, insiste en la necesidad de aprovechar el momento.
Que si los hombres que hacen guerra,
si los hombres que hacen la guerra estuvieran en la COP30, sería mucho más barato colocar 1,3 billones de dólares anuales para acabar con el problema del clima que 2,7 billones de dólares anuales para hacer la guerra como hicieron el año pasado.
Otro de los nombres importantes es sin duda Donald Trump, que con un claro mensaje negacionista ha confirmado que no acude a esta cumbre y que la Casa Blanca tampoco va a enviar a altos cargos en su lugar. Todo tras anunciar que saldrá oficialmente del Acuerdo de París el próximo enero, algo que no ha sentado nada bien a otros líderes como el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Trump está contra la humanidad. ¿Qué hacemos entonces? Dejarlo solo, olvidarlo. El olvido es el castigo mayor. Cuando quiera hablar, hablamos, pero sobre la vida, no sobre nada más.
Qué raro habla este hombre. En fin, no sé en qué momento era el día, pero bueno, no hay que olvidar que Estados Unidos es la primera economía mundial, el segundo emisor de gases efecto invernadero después de China. Por esa misma línea de acusaciones ha ido también el presidente chileno Gabriel Boric.
Porque son tiempos en que surgen voces que deciden ignorar o negar la evidencia científica sobre la crisis climática. Sin ir más lejos, el presidente de los Estados Unidos en la última Asamblea General de la ONU dijo que la crisis climática no existe. Y eso es mentira.
Con este buen ambiente ha empezado la cumbre, cuyas dos primeras jornadas van a estar especialmente dedicadas a lo relacionado con adaptación, ciudades, infraestructura, agua, residuos, tecnología o inteligencia artificial. La inversión es otro de los grandes puntos a debatir. Sobre este último tema decía esto el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
España está cumpliendo. Cumplimos con el objetivo de financiación climática internacional, superando los 1.700 millones de euros en el año 2024, y trabajamos para aumentar la financiación en la adaptación al cambio climático. Y también estamos avanzando junto a otros países para grabar los vuelos de clase premium y jets privados. Es lo justo, que quien más tiene, más contamina, pague, por tanto, lo que le corresponde.
En fin, lo de los vuelos privados merece otro debate que hoy no toca. Bueno, la cumbre también marca los 10 años del Acuerdo de París, un momento clave para exigir compromisos climáticos más ambiciosos y mantener el calentamiento global por debajo del grado y medio, 1,5. Allí, como cada año en este tipo de cumbres, está Mariana Castaño, fundadora de 10 Billion Solutions, experta en comunicación climática. Mariano, ¿qué tal? Mariana, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Buenas noches, buenas tardes aquí, en Brasil.
Buenas tardes aquí para nosotros.
Sí, sí, primer día de la cumbre. Un balance rápido. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Si te ha sorprendido algo.
Pues sinceramente, Ángel, no mucha sorpresa, porque la semana pasada ya esos audios que escuchábamos hace un rato pertenecen a la cumbre de los líderes, que la verdad fue un poco raro, pero se sacó de la COP en sí, se celebró la semana pasada por temas de logística principalmente, es decir, para no hacer que la ciudad de Belén, que logísticamente está poco preparada para este tipo de evento, pues tuviera más problemas por la llegada pues de todos esos jets privados también, de todas esas comitivas presidenciales. Entonces se hizo la cumbre de los líderes pues la semana de antes, ¿no? Y esos mensajes que hemos escuchado, sin duda, pues resonaban todavía hoy aquí en estos muros, en los que la inauguración hoy ha sido pues un poquito más de procedimiento, ¿no? Se ha aprobado la agenda, lo cual, la verdad, que como se dice, no es moco de pavo, porque a veces estas conferencias bloquean sobre la agenda cuáles son los temas que se van a discutir, pero parece ser que la diplomacia brasileña ha hecho las cosas bien y han conseguido apaciguar a los países pues que pedían incluir temas que a ellos les preocupan, ¿no? Ya sea de financiamiento, ya sea la famosa tasa o impuesto a la importación de productos, ¿no? Esta tasa al carbón en las fronteras que quiere poner la Unión Europea, ¿no? Entonces, pues todas esas asperezas se han limado, la agenda ha salido adelante, el presidente Lula ha vuelto a hablar hoy y hoy ha hecho un discurso en el que ha vuelto a hablar del negacionismo, ha criticado a los negacionistas, ya sabemos sin nombrarlo que se habla sobre todo de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y ha dicho literalmente que es el momento de imponer una nueva derrota a los negacionistas. Entonces pues está claro que el cambio climático se está utilizando como arma, ¿no? Política, ideológica, ¿no?
Seguro, en cada uno de los países. Te iba a preguntar en este sentido, Mariana, ¿cómo es posible? O sea, desde el punto de vista racional, luego cada uno lo puede enfocar como le dé la gana, pero ¿cómo es posible que siga habiendo debate? Quiero decir, que no sea evidente el cambio.
Pues como en todas las cuestiones que pueden tener un beneficio político, pues cuando se ve la posibilidad de obtener un beneficio político, es decir, en este caso de separar a la opinión pública, pues se va a utilizar, está clarísimo. La unanimidad científica, que al fin y al cabo es la que debería guiarnos a todos, a ciudadanos, a empresas y sobre todo a los políticos, esa está clara, ¿no? Luego el tema está en qué es lo que le interesa a cada gobierno, movido por sus intereses pues soberanos. Cada país tiene sus intereses. Hay que pensar que hay muchos países que dependen del petróleo y de otros recursos naturales, pues que continuar a explotarlo. Y antes hablabais de Brasil, que sigue dando permisos para la explotación de combustibles fósiles. Pues bueno, vemos que en países tan progresistas, entre comillas, climáticamente, pues hay cuestiones pues que se contradicen, ¿no? Entonces, eso denota que es una solución muy compleja. La solución al cambio climático significa hacer que transicione toda la economía y toda la manera en la que alimentamos, cómo el mundo se mueve, cómo nos transportamos, cómo producimos, cómo básicamente comemos también, es decir, cómo producimos la comida que nos comemos y qué comemos más y qué comemos menos en función a su huella de carbono también. Entonces, es una transformación tan grande que, por supuesto, que no es sencilla de hacer y que tiene pues unos costes también, unos costes económicos, pero también pues unos costes políticos, porque al final lo vimos en Francia con los chalecos amarillos, cuando se intentó poner una tasa que en definitiva era para penalizar los combustibles fósiles, pues cómo socialmente aquello se rechazó, ¿no? Y ahora, bueno, pues podemos ver con la crisis del coste de la vida en España y en casi todo el mundo, pues cómo determinadas medidas pues levantan resquemor porque implican pues sacrificio o desembolsar dinero, ¿no? Que, uh-huh. que hay personas o hay colectivos que no necesariamente estén nadando en la abundancia en este momento. No, la solución es compleja.
Mariana, una última cuestión. Yo estoy en Sao Paulo, pero esta madrugada sobrevolando de norte a sur todo Brasil, os veías uh-huh. todo tan inmensamente verde cruzando la Amazonía entera. Es sobrecogedor. Sí. ¿Por qué es tan importante esta región del planeta desde el punto de vista climático?
Porque no es un tópico cuando decimos que la Amazonía es el pulmón del mundo, ¿no? La Amazonía junto con la zona del río Congo, ¿no? En África, que también tiene unas zonas de bosque muy importantes. Es el pulmón, es una reserva de biodiversidad y también es un almacenamiento de carbono, ¿no? Porque la vegetación lo que hace es que no solamente es vida, no solamente hace fotosíntesis, sí, sino que mediante esa fotosíntesis almacena carbono, ¿no? Entonces es una solución. El problema está en que si seguimos aumentando las emisiones de dióxido de carbono, si seguimos talando árboles o quemando para criar, por ejemplo, más ganado, para plantar soja, pues ese pulmón del mundo y ese sumidero de carbono tan importante lo vamos a perjudicar hasta tal punto que no va a seguir siendo una solución al cambio climático, sino que va a ser un problema, ¿no? Esos llamados puntos de inflexión o puntos de no retorno del cambio climático, que ya, por ejemplo, hemos atravesado uno, hemos pasado una línea roja en lo que respecta a los corales, ¿no? A los arrecifes de corales. Entonces, pues es una situación bastante grave y la verdad es que estar aquí a unos metros unos metros, bueno, exagero un poco, pero a unos kilómetros sí, sí. de la selva tropical, impresiona mucho ver de lo que está en juego aquí, ¿no? Entonces, bueno, espero que a los delegados les llegue ese mensaje, ¿no? Y que, bueno, bajen las armas, como ha dicho también el secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático, ha dicho que no es momento de luchar unos contra otros, sino de luchar todos contra el cambio climático, ¿no? Entonces, creo que ahí tiene mucha razón.
Mariana Castaño, fundadora de 10 Billion Solutions, experta en comunicación climática. Suerte, gracias.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Estamos viviendo una realidad que empieza a ser muy preocupante. Este mismo año hemos visto imágenes realmente increíbles. Así sonaba el pasado viernes el paso de un tornado por las ciudades de Paraná, estado sur de Brasil, fronterizo ya con Paraguay. Un temporal acompañado de vientos de hasta 250 kilómetros hora que provocó que al menos 5 personas murieran y más de 400 resultaran heridas. Es el momento en el que varios vecinos ven cómo la fuerza del agua se ahoga una persona cuando pretendía escapar del coche. 14 municipios de la zona han declarado el estado de emergencia. También, hace tan solo 24 horas, ocurría esto en Filipinas. Se trata de un super tifón que ha provocado varios muertos, que ha obligado a evacuar más de 1 millón de personas. Lluvias intensas, fuertes vientos que han alcanzado hasta los 230 kilómetros hora. El cambio climático casi duplicó la probabilidad de que se produjeran precipitaciones extremas en sitios que hace años era imposible. Eso que escuchas son aguas torrenciales en el desierto del Sáhara. En Marruecos, cerca de poblaciones como Merzouga, se formaron lagunas entre las dunas. Pero no hay que irse muy lejos para ver que el cambio climático lo tenemos más cerca de lo que pensamos.
Madre mía, cabrón, mira eso. ¡El puente!
Es imposible olvidarse de la Dana en Valencia y otros lugares de España hace algo más de un año. Temporal que se llevó la vida de 237 personas. Fue la gota fría del siglo. Una gestión negligente de las alertas provocó que la depresión aislada de altos niveles, la Dana, fuera la más mortífera. En Valencia. Para explicar qué ha ocurrido hay que mirar el mar Mediterráneo, más caliente de lo normal, 21 grados, entre 1 y 2 por encima de la media. Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima en la Universidad de Alicante.
Un Mediterráneo cálido, caliente, con las temperaturas que en los últimos años se está registrando, es materia prima para estos procesos de fuerte inestabilidad, ¿no? Y es la que favorece esas nubes tan cargadas de agua. No deja de llover y no para, y bueno, pues eso luego tiene el efecto territorial de la crecida de ríos y barrancos y bueno, pues que arramblan con todo lo que encuentran, ¿no?
Para hablar de los cambios que cada año estamos sufriendo con el clima, lo hacemos con Víctor Resco, catedrático de Ingeniería Forestal y Cambio Global en la Universidad de Lleida. Yo, desde Sao Paulo. Víctor, buenas noches. ¿Dónde estás?
Hola, buenas noches. Pues ahora estoy en Barcelona, camino para casa, que tenía una reunión y ahora estoy ya volviendo.
Pues mira, es lo que tiene esto de la globalización y la magia de la radio. Oye, una pregunta previa, creo que en alguna ocasión ya lo hemos comentado. ¿Ves lógico que siga habiendo debate sobre si el cambio climático es verdad?
Bueno, a mí no solamente no lo veo lógico, sino que lo veo absurdo, porque yo creo que cualquier persona es consciente de que veranos como el de este año, el del 2023 o el del 2022, pues que no los hemos vivido, ¿no? Y estamos en una fase donde el cambio climático se está acelerando. Creo que la percepción del ciudadano medio va en esa línea, o sea, es capaz de percibir este cambio, por lo tanto no acabo de entender cómo es que la ciudadanía, parte de la ciudadanía puede dudar sobre eso, ¿no? Entiendo los intereses de las petroleras, en fin, esto sí que lo entiendo, pero la ciudadanía, en fin, tenemos una ciudadanía adulta que es capaz de observar, pues yo creo que no tendría que dudar sobre
sí, esta yo creo evidencia. Que Fíjate, yo creo que, esto ya lo hablaremos despacio otro día, pero yo creo que es más el politiqueo y la guerra partidaria que el tema de las energías, que yo creo que al final es absolutamente indudable. Oye, el capítulo de la limitación al aumento de 1,5 grados la temperatura, ¿es viable?
No, ya estamos fuera de rango, ya estamos por encima de su valor. A ver, estamos en 1,55, incluso un poco más. Estos años la temperatura global ha subido ya más de 1,5, claro. No podemos decir que la media durante 30 años es mayor que ya ha llegado al 1,5, ¿no? Y claro, desde un punto de vista de cambio climático necesita series largas de 20, de 30 años, pero es que ya estamos ahí en ese 1,5, 1,55 y el cambio climático se está acelerando. Por lo tanto, ya estamos fuera de ese rango. Esa ventana ahora mismo ya se ha cerrado.
Yo estoy en Brasil, un poquito más arriba de donde estamos, en Belém, donde desemboca el Amazonas, cumbre del cambio climático, otra cumbre. ¿Sirven para algo?
Bueno, es la COP30, ¿verdad? Mira, la primera vez que en una COP se habló de que teníamos que disminuir, no digo eliminar, pero disminuir el consumo de combustibles fósiles fue en la COP28, hace un par de años. Yo creo que esto ya nos da una idea de la utilidad de estas cumbres. El año 2024, el año pasado, hemos batido un récord del crecimiento de emisiones de CO2. Ha aumentado las concentraciones de CO2 en 3,5 partes por millón, que bueno, es una unidad un poco rara, pero lo normal es que aumentara 2 partes por millón. Este año han aumentado 3,5. Entonces esto ya nos da una idea sobre la utilidad de estas COPs. Evidentemente, que haya COPs es mejor que nada, en el sentido de que es el único instrumento que permite llegar a ciertos acuerdos. Pero estos acuerdos son tan débiles que apenas se notan al día a día de la mitigación del cambio climático.
Claro, para esos acuerdos y con esos datos, Si no están presentes Estados Unidos y China, apague, vámonos, porque son los que más contaminan, ¿no?
Bueno, sí y no. A ver, claro, China es uno de los países más poblados del mundo, entonces si hacemos las emisiones por cápita no sale tan mal parado. Pero entonces, en la mayoría de las COPs han estado. China y Estados Unidos y tampoco es que haya habido mucha diferencia. Y hay una cosa que es muy importante sobre China y es que si nosotros estamos disminuyendo las emisiones, en base se debe a esta implantación de energías como la fotovoltaica o la eólica, y recordemos que quien produce los paneles solares, quien está invirtiendo en tecnologías, quien está desarrollando estas nuevas tecnologías ahora mismo es China. Es quien está en esta delantera de la investigación tecnológica. Y recordemos que el cambio climático es, a fin de cuentas, un problema financiero, un problema económico, un problema de sustituir una economía basada en los combustibles fósiles en una economía que esté basada en otra cosa que no emita. China está a la delantera ahora mismo en la innovación de energías nucleares, que hay muchas personas aquí no les gusta, pero la energía nuclear no emite, la energía solar tampoco. Entonces, quizás China y Estados Unidos no sermonean tanto como la Unión Europea sobre el cambio climático, pero en realidad esas tecnologías limpias no las estamos desarrollando nosotros, sino que se están desarrollando en otras partes del mundo, como uh-huh. China y antes de Estados Unidos. Estados Unidos está perdiendo su liderazgo, obviamente.
Y una última cuestión, Víctor. Yo, de verdad, claro, desde Europa, con las medidas que tomamos y lo que intentamos hacer cada uno de nosotros en casa, Estados Unidos, China, claro, cuando recorres África, o yo que estoy en Brasil, y ves los efectos y ves la increíble cantidad de contaminación de plásticos o de basura, dices, por mucho que adelantemos o que intentemos en Europa o en el mundo desarrollado, el problema medioambiental del planeta en los países pobres es increíble, es inenarrable.
Bueno, claro, los países pobres están siguiendo un poco la senda que hemos seguido nosotros en cuanto al crecimiento, ¿no? Pero sí que es cierto que cada vez el desarrollo económico se está poco a poco desligando de los combustibles fósiles. Es decir, este crecimiento en PIB está cada vez más desligado del crecimiento en CO2 y esto es lo que se llama la intensidad de carbono, ¿no? ¿Cuánto CO2 emites para crecer en PIB? Y las tasas de crecimiento económico que estamos viendo en esos países pues no se parecen en nada a las tasas que a esta intensidad de carbono que tuvo en su día Estados Unidos o que está teniendo ahora China, ¿no? Entonces, yo creo que hay cierto lugar para la esperanza y también recordemos que quienes más emiten son quienes más tienen, es decir, el 50% de las emisiones vienen del 10% de la población, mientras que el 50% de la población es responsable por el 10% de las emisiones, ¿no? Entonces, bueno, seguimos en esta geopolítica, con lo cual, bueno, es un reto, hay muchas personas en el planeta, pero el problema principal son estos superemisores, que es donde debemos poner el foco.
Y en el caso concreto de la Amazonía, brutal, el dato preciso del calentamiento de la temperatura del agua en los lagos y en el río, hasta 41 grados de temperatura. Eso casi es un spa.
Sí, eso es como bañarse en una sopa, ¿no? Y bueno, también lo vemos en España, en el Mediterráneo, como cada vez se están aumentando las temperaturas y ello pues va conduciendo cada vez más a estos fenómenos más extremos, ¿verdad? Las inundaciones, estos incendios. Y ahí la verdad es que si bien España a nivel geopolítico global pues pinta poco en cuanto a la mitigación del CO2, a escala de la adaptación sí que podemos hacer mucho. Y ahí es donde estamos fallando, que en aquellos aspectos que nosotros sí tenemos competencias no estamos desarrollando las medidas adaptativas que deberíamos estar. No nos estamos preparando. Este 2025 nos ha dejado un escenario pues desolador con los incendios forestales, ahora estamos viendo los problemas con las aguas contaminadas. Estamos entrando en las temporadas de la dana y de las gotas frías y vemos como una vez más pues está retrasando toda esta acción, todas estas actuaciones para la adaptación al cambio climático, que es algo que sí depende de nosotros.
Nos quedamos con que el debate es inexorable y hasta incomprensible por parte de quien lo plantee, ya sea desde el punto de vista económico o político. Y con que, bueno, nos quedamos con ese vaso medio lleno, mejor que se celebren estas reuniones, aunque sea para hablar de ello, y luego nosotros tenemos que poner nuestras cositas, cada uno encima de la mesa, ¿te parece?
Me parece perfecto.
Víctor Resco, catedrático de Ingeniería Forestal y Cambio Global de la Universidad de Lleida. Gracias por la clase, Víctor, suerte.
Nada, gracias a vosotros, un abrazo, chao.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hoy hemos hablado de la cumbre del clima que se está desarrollando aquí, en Brasil, en la ciudad de Belém, donde desemboca el Amazonas. Nosotros estamos bastante más al sur, en Sao Paulo. Un evento que no solo marca un punto de inflexión para las políticas medioambientales, sino que también debería trazar el rumbo del futuro. Decisiones que se han de tomar hoy, estos días, y que serán claves en un sentido u otro, seguro, para las próximas generaciones. Y como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, digo que esto del cambio climático es evidente, existe, pero ¿qué?
Bueno, la Tierra se está calentando y lo prueban las mediciones de temperaturas, pero este calentamiento no empezó hace 20, ni 30, ni 50, ni 70 años, porque los efectos de la glaciación se cree que duraron hasta hace unos 15.000 años. Entonces no había emisiones de carbono debidas a los automóviles, las calefacciones, las industrias que no existían y había guerras con bombas. Y sin embargo, el hielo se fundió y se quedó en los casquetes polares. Ahora parece que también disminuyen los casquetes y se dice que se debe al efecto invernadero y la contaminación. Lo que está claro es que el planeta se está calentando de manera rápida y preocupante. Lo que no está tan claro es que si vamos andando a los sitios y en lugar de viajar en automóvil de gasolina o en el AVE, vamos andando o en una carreta tirada por un burro, se vaya a detener el calentamiento de la Tierra. Esto no es negacionismo, sino sentido común. Debemos hacer lo que podamos para que el aire sea más limpio y eso tiene un efecto directo en nuestra salud. Pero tengo bastantes dudas de que si la Tierra se está calentando y sea debido a un motivo cósmico, vayamos a poder hacer algo si decidimos ducharnos siempre en invierno solo con agua fría. Por si fuera poco, el núcleo de la Tierra, por otra parte, se está enfriando. Y si continuara ese proceso, volvería a la glaciación. Naturalmente, estas cosas no suceden un fin de semana. Se necesitan cientos, millones de años. Pero la temperatura del núcleo de la Tierra está entre los 4.500 y los 6.000 grados, igual que la temperatura del Sol, y nadie sabe las causas ni qué proceso seguirá este enfriamiento. Tampoco estamos seguros del todo del adelgazamiento grosor de la capa de ozono. Hay quienes sostienen que las medidas ecológicas han tenido su efecto, y es cierto que no hay agujeros preocupantes. Pero de un año a otro se mantienen variaciones que no tienen nada que ver con nuestras prudentes medidas ecológicas. Que la Tierra se calienta no se puede negar. Que ello se resuelva sustituyendo la gasolina por baterías eléctricas de los coches, a mí me parece más dudoso. Los mamuts, por ejemplo, desaparecieron por la subida de las temperaturas, cuando los árboles sustituyeron a las praderas y se quedaron sin comida. Pero hace miles de años, cuando sucedió eso, apenas había un puñado de seres humanos y solo contaminaban al encender una hoguera. Repito, no es negacionismo, se trata de evitar un fundamentalismo ecológico que parece ahora la nueva religión.
Pues mañana más. Desde Brasil, abrazo, maestro.
Un abrazo.
Adiós.
Mira, da igual si eres propietario o inquilino, porque con el seguro de hogar de Línea Directa siempre tienes una opción pensada para ti. Protege tu vivienda o tu alquiler y vive más tranquilo. Y recuerda, si te cambias te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Oscar Wilde dijo: "Sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero".
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tell me why.
Porque supe copiar a la vez.
Tell me why.
de decir.
Tell me why.
Te he dicho que es un picupé.
Te lo diríamos sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Taigo, desde 19.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Desde hoy está activo ya el confinamiento de aves de corral en las zonas de gripe aviar. Son casi 1.200 municipios de toda España hasta el 28 de febrero. Ojo. La gripe aviar ya ha ocasionado un recorte en la producción diaria de huevos de 2 millones y eso dispara el precio. Lo que faltaba. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El confinamiento de aves de corral estará activo hasta el 28 de febrero en las zonas más afectadas por la gripe aviar. 1.200 municipios, sobre todo de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón y ambas Castillas. Se evitará el suministro de agua de depósitos al alcance de fauna silvestre y la concentración de aves en ferias de actividades. La gripe aviar ya ha recortado la producción diaria de huevos en 2 millones y este confinamiento afectará aún más a esa oferta. Ana tiene una granja familiar en Ayueva, Teruel, y lleva 2 semanas de confinamiento.
El tenerlas ahora encerradas a ellas les crea ansiedad y, pues, por supuesto, se nota en la disminución de la producción. Ese estrés, pues, se refleja en que en vez de coger, pues, 800 huevos diarios que suelo coger, pues estoy cogiendo 500.
La caída de la oferta ya ha disparado el precio de los huevos en un 50% en 6 meses. La docena cuesta de media 3,14 euros, casi un 140% más que hace 4 años.
Ante esa situación, las organizaciones de consumidores piden al gobierno que rebaje o elimine el IVA de los huevos y el pollo. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, ahora que va a llegar ese incremento inevitable, según los productores, la Asociación Española de Consumidores pide ayudar de esta forma a los usuarios. Es verdad que ya vienen denunciando, además, que en los últimos meses se están produciendo importantes incrementos y eso provoca que estos productos básicos, dicen, sean un auténtico lujo ya para las familias. El ministro de Agricultura, Luis Planas, cree que hay que ir paso a paso y ver hacia dónde van evolucionando los precios.
Yo llamo a la serenidad al respecto, hacer un seguimiento y desde luego lo que estaremos muy vigilantes para que nadie aproveche una situación de este carácter o ningún tipo de acción especulativa.
Hay que rebajar este impuesto, piden esas asociaciones, del 4% para los huevos, del 10% para la carne de pollo. Eso amortiguaría esa subida del precio. En el caso de los huevos, lo que piden además es su eliminación directamente.
Más cosas, Iván, cambiamos de tercio. El gasto en subsidios por desempleo repuntó un 10%, medida aprobada por el gobierno el año pasado que afecta a los mayores de 52 años.
Y que es un ejemplo perfecto, Ángel, de que la precariedad laboral, pues, ha disparado el cobro de este tipo de subsidio, el del paro. Esa reforma del gobierno que ha derivado en un incremento del gasto en prestaciones que asume el Servicio Público Estatal de Empleo, el SEPE, a medida que han ido avanzando los meses. Son casi 12 los meses después de poner en marcha este nuevo sistema y el coste que asume el Estado por el conjunto de subsidios ha aumentado un 9,7% hasta septiembre, que es el último registro disponible. Es un sistema por el que a los desempleados de más edad se les cotiza por el 125% del salario mínimo interprofesional. Ya en lo que va de año, El SEPE ha asumido un gasto de 5.400 millones de euros solo para esta ayuda que perciben pues, quienes han agotado la prestación contributiva. El grueso de esa cuantía va destinado a sufragar precisamente el subsidio que perciben esos mayores de 52 años, que son más de 453.000 españoles.
Más cosas. La falta de vivienda asequible desacelera las ventas, pero esto no impedirá el precio suba más de un 7% sin límite.
El año que viene, esos son los datos, Ángel, que se desprenden del último informe de BBVA Research, la falta de oferta a precio asequible puede limitar ese avance en la venta de viviendas en lo que queda de este año, también del que viene, pero la gran pregunta es por qué esto no va a afectar al precio y este va a seguir subiendo. Bueno, pues porque no se va a construir todo lo que se necesita y eso hará que el precio de los inmuebles pues crezca en torno al 10% ya este año con respecto a 2024 y un 7% más aproximadamente el año que viene. Este informe lo hemos conocido además en un día en el que sabemos que el importe de las hipotecas en España ha vuelto a subir más de un 60% de media en la última década. Es más, comunidades autónomas como Madrid, como Andalucía, allí la subida de ese importe supera el 70%. Para que te hagas una idea, en agosto del 15 del año 2015 la hipoteca media en España era de 100.000 euros. En agosto de este año ya eran cerca de 170.000.
Más cosas de hoy. El gobierno sigue creyendo que es posible tener presupuestos para este año que viene. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se muestra optimista y pide ir paso a paso.
El presidente ayer, si no recuerdo mal, en una entrevista señaló que vamos a cumplir con la palabra que él le ha señalado de presentar esos presupuestos. Seguimos negociándolos. No creo que en ningún momento él haya dado por perdida la aprobación de los mismos. Evidentemente no va a ser una negociación fácil, pero vamos a ir paso a paso.
Un Carlos Cuerpo que se encuentra en China acompañando a los reyes, visita de 3 días en la que se espera reforzar la cooperación económica entre España y China y viceversa. Es la primera visita de un rey español al gigante chino en los últimos 18 años. Victoria Ballestero, buenas noches.
Buenas noches, se trata de abrir puertas a las empresas españolas, especialmente a las que se dedican a bienes de equipo y equilibrar el comercio en sectores clave como el del automóvil. Según Cuerpo, se busca fortalecer la cooperación económica, comercial y de inversiones con China, una de las principales economías del mundo.
Esta visita se enmarca en un contexto de total normalidad, con una voluntad compartida con el resto de socios europeos, que es reforzar y equilibrar la relación económica y comercial.
China es el principal socio comercial de España en Asia, con un comercio bilateral que superó los 52.000 millones de euros en 2024. Además, unas 9.000 empresas españolas exportaron al país el año pasado, de las que la mitad lo hace de manera regular. Actualmente, alrededor de 400 compañías españolas operan allí, en China, en sectores como la automoción, la tecnología industrial, agroalimentación y moda. Y el sector porcino sigue siendo un mercado estratégico, con un 20% de las exportaciones españolas dirigidas al país asiático, lo que supuso unos 1.100 millones de euros en 2024.
Y un último apunte, los españoles guardamos 39.000 millones más en el banco para ganar liquidez. Hemos aumentado el dinero en la cuenta de ahorro ante el miedo a posibles crisis.
Sí, estos datos reflejan, Ángel, pues ese clima de precaución, de desconfianza que tenemos ante el futuro de la economía. Es a lo que apuntan los analistas y es que la cifra de dinero pues, guardada en los bancos está rozando ya los máximos históricos que se marcaron en el año 2022. Ahora mismo son 916.000 millones de euros en total y en los primeros 9 meses del año esta cifra se ha incrementado en un 4,5%. Si miramos el avance interanual, es de casi el 7. Y ojo, porque no estamos hablando de que las familias españolas ahorren más. Este incremento no implica eso, implica que hay más liquidez, pero eso podría no querer decir que sea dinero nuevo que han ingresado, sino que puede ser pues, un traspaso, por ejemplo, desde otros productos financieros que han perdido atractivo. Y es que durante este año el saldo de los depósitos en España ha caído en más de 13.000 millones de euros. Dinero pues, que ha podido recalar en estas cuentas corrientes. En definitiva, parece que nos da más seguridad tener el dinero como tal metido en el banco que disponer de otros productos, al menos ante esa incertidumbre de un posible shock económico.
Y a modo de postdata, Juan, que tengo invitado, las bolsas mundiales se recuperan de las caídas de los últimos días provocadas por el cierre del gobierno de Estados Unidos. Digamos que
sí.
Reabre.
Claro, es el más largo de la historia, ese cierre del gobierno de Estados Unidos, que había resultado un problema para los mercados mundiales y nos ha ayudado, por ejemplo, a nuestro IBEX, a nuestra bolsa, esto lo vamos a contar a menudo a partir de ahora, a que haya batido su récord de nuevo histórico. Se haya ido a su cierre hasta los 16.000 182 puntos. La subida de hoy ha terminado siendo del 1,8% y eso le ha permitido superar el máximo registrado el pasado 29 de octubre. Pero esa noticia de la solución al cierre de gobierno de Estados Unidos también ha impulsado, por ejemplo, a otras bolsas, a las francesas, a las alemanas, que han invertido, han revertido los números rojos de los últimos días y han terminado ganando más de un 1%.
Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Chao. Seguimos con la linterna encendida en este espacio Iberia en Sao Paulo, en el centro de esta inmensa ciudad del este de Brasil. Nos acompaña Juan Cierco, director corporativo de Iberia. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Encantado de estar aquí con vosotros.
Buenas noches en España. Buenas tardes aquí.
Eso es, 4 horas menos aquí.
Oye, cuando vas a una tarjeta y pones director corporativo, ¿eso qué es lo que es?
Pues es un truco que tengo para cuando me preguntáis qué hago, decir que hago muchas cosas cuando en realidad igual no hago tantas, ¿no? Bueno, asumo las responsabilidades de marca, marketing, comunicación interna y externa, relaciones institucionales, compliance, un poco poner la cara también del presidente cuando el presidente no puede tener una agenda pública porque la agenda interna es muy complicada, pero en realidad lo que tengo es un equipo buenísimo, que es con quien trabajo cada día y quien sacan adelante todas las tareas que tenemos incluido este espacio Iberia, y yo pues intento ayudar y no molestar fundamentalmente.
Oye, quiero recordar, Nueva York, Bogotá, Buenos Aires, México DF, Sao Paulo, ¿no paráis?
Sí, no, la verdad es que lo que estamos haciendo en los últimos años es intentar llevar un pedacito de Iberia por el mundo. Lo hacemos todos los días en nuestros aviones, lo hacemos todos los días con nuestros clientes, pero también es importante que vean cómo funciona la compañía por dentro, cómo es un avión en tierra, que es lo que pretendemos con estos espacios Iberia, aterrizarlos.
Lo de la turbina es muy bueno, ya está volviendo aquí.
Sí, exactamente. Y de esa manera, pues intentar trasladar la complejidad que tiene un negocio como el de la aviación, pero también la voluntad de mejorar, la voluntad de reconocer los errores y la voluntad de cada día hacer mejor las cosas.
Es muy curioso porque, y lo hemos hablado en alguna ocasión, esto de Iberia, aparte de marca España, por supuesto, y de una embajada, miles de embajadas volantes, es historia. Cuando uno ve los uniformes dices, joder, yo me acuerdo de niño.
Así es, son casi 100 años, dentro de 2 años celebraremos el centenario de Iberia. Estamos celebrando también este año en Brasil, en este caso en Río de Janeiro, el 75 aniversario del primer vuelo a Río de Janeiro. Y es historia, es esa historia que los buenos y los malos momentos de España, pero también los malos y buenos momentos de los países, fundamentalmente América Latina, donde volamos, hemos acompañado a los españoles y a nuestros pasajeros de todas las nacionalidades en esos momentos en los que a lo mejor no sabía muy bien dónde, cómo actuar. Hemos vivido pues guerras, hemos vivido pandemias, hemos vivido crisis financieras, crisis sociales, y ahí ha habido un avión siempre de Iberia para intentar acompañarles de regreso a España, de regreso a sus países y poder estar con sus seres queridos.
¿Cómo me resumes en un minuto, minuto y pico, el plan de vuelo 2030?
Pues es la gran hoja de ruta estratégica que tenemos para la próxima década, fundamentalmente en Iberia. Lo que hemos hecho en los últimos años en Iberia ha sido un proceso de transformación constante. Cuando llegó Luis Gallego, entonces presidente de Iberia, yo y CEO de IAG, y le han sucedido los siguientes presidentes, hasta ahora Marco Sansavini, y lo que hemos llevado a cabo es una transformación muy compleja, pero muy importante, de una compañía que entonces perdió 1 millón de euros al día. O sea, nosotros nos levantábamos, nos afeitábamos, nos poníamos el traje y la corbata, íbamos a trabajar y volvíamos a casa y nos preguntaban nuestros hijos, ¿qué has hecho hoy bien el trabajo, papá? Perder 1 millón de euros. Entonces, todo eso lo que nos hizo es, con el apoyo, el compromiso, el esfuerzo de todos los trabajadores de la compañía, reinventarnos, transformarnos, intentar hacer las cosas más simples, más eficientes, hacerlas mejor, y eso es lo que queremos hacer a partir de ahora, porque el proceso de transformación, aunque ahora sea una historia de éxito, si no seguimos trabajando en esa dirección, será un fracaso en breve. Vamos a hacer una inversión de 6.000 millones de euros. La mayoría de esos va a ser en renovación y compra de nuevos aviones. Vamos a construir la ciudad, a desarrollar la ciudad de Iberia en las instalaciones de la Muñoz a mantenimiento, renovar toda nuestra flota, una nueva sala VIP en la T4, reforzar y apostar por el negocio de mantenimiento, y sobre todo hacer una cosa que creemos que tenemos y debemos hacer, que es apostar por España, apostar por nuestros empleados y apostar por nuestros clientes.
Es curioso porque, según vas hablando, y hablábamos antes de los uniformes, estoy recreando no solo la historia, sino los paisajes de mi vida. Cuando uno aterriza en Barajas desde el sur, cuando pasas por encima de Parla o vienes del sur, eso que ves abajo a la derecha, eso es La Muñoza.
Exactamente.
El arco, aquellos viejos aviones allí, casi casi como museo, eso es La Muñoza.
Eso es La Muñoza, son nuestras instalaciones de mantenimiento, que tenemos ahí también el catering, tenemos ahí el centro de formación de pilotos y TDPs, tenemos el centro de sistemas, y lo que queremos ahora es construir la sede social de Iberia, hacer una ciudad Iberia, lo hemos bautizado, que estamos
allí,
trabajando.
Allí es donde se hacen las inauguraciones solemnes de los aviones, allí, los bautizos
de los aviones, sí, sí, hemos hecho, has estado tú con nosotros alguna vez, con la patrulla Águila. Recuerdo que estuviste con nosotros y sí, intentamos pues poner en valor todo un centro de mantenimiento que es uno de los punteros de Europa del Sur, y que queremos desarrollar en el futuro para dotar de un futuro a un negocio como el de mantenimiento y hacerlo de una manera acompañando una manera en paralelo al negocio de la aerolínea, por supuesto.
Lo comentaba antes Juan con uno de los pilotos, con Miguel. Estos se han recorrido el mundo entero, como forma parte del oficio, claro. Pero que cuando llegan a cualquier país de Hispanoamérica o vuelven, tienen un sentimiento especial. ¿Te pasa igual?
Totalmente.
¿Por qué?
La verdad es que es esa sensación de compartir una historia, de compartir una cultura, por supuesto, compartir una lengua y sentirte parte de un pedacito también, no solo de España en el mundo, sino de América Latina en España. Date cuenta que nosotros el año que viene celebraremos el 80 aniversario del primer vuelo que hicimos a América Latina, que fue a Buenos Aires, un vuelo que tardaba 5 días en llegar desde que salía de España, y ahora volamos todos los días a 18 destinos de América Latina, 16 países. Vamos a inaugurar ahora Recife, Fortaleza y también Monterrey el año que viene, con lo que serán 21 destinos en 16 países, y esa unión que tenemos con América Latina, que es nuestro core business, es imbatible y es la que pretendemos consolidar en el futuro.
Es muy bonito, y también lo hablaba con las azafatas esta mañana, los viajes de vuelta, porque vienen el avión lleno y vuelve lleno a Madrid con latinoamericanos.
Sí, además cuando nosotros lo que aspiramos, una de las cosas más bonitas que nos dicen nuestros clientes es que cuando suben un avión de Iberia, ya sean españoles o latinoamericanos, se sienten un poquito en casa, porque vuelven a sus países de orígenes o porque van hacia España, y tener esa posibilidad, como has dicho tú, de tener tantas embajadas volantes, de poder representar a nuestro país, pero también de poder representar a los países en los que volamos, ofreciendo el mejor servicio posible y conectando permanentemente, creando y generando prosperidad allá donde volamos, es una sensación que queremos seguir consolidando en las próximas décadas.
Una última cuestión, Juan. Director corporativo de Iberia, cómo mola, y haces una charla con eso. Digo que, una última cuestión. Me comentaba antes Marina, la directora para América Latina, que la clave de Iberia es que va a seguir, que no hay duda de que dentro de X años esa línea caiga o no se mantenga. Eso es fundamental, porque en un mercado tan competitivo, con tantas fusiones, con tantos crecimientos, con tantas incógnitas, con tantos pulsos, Iberia no.
La apuesta de Iberia es una apuesta a medio y largo plazo, no es nunca cortoplacista, nunca nos fijamos en los resultados inmediatos. Evidentemente tenemos la obligación de que esos resultados inmediatos sean positivos, estén en el EBIT margin de entre el 12 y el 15% que nos exigen nuestros accionistas, pero no lo hacemos para tener un rédito inmediato, sino para poder reinvertir y poder seguir apostando con fidelidad, con lealtad, como hemos hecho en estas últimas décadas en América Latina, en 80 años y en 100 años en España, para seguir dando un futuro a nuestros trabajadores, a los clientes, a las relaciones económicas, sociales, culturales, etcétera, entre ambas partes del Atlántico. Creo que lo estamos haciendo bien, creo que tenemos que hacerlo mejor, y eso es lo que simboliza el plan de vuelo 2030, una apuesta permanente para consolidarnos y seguir trabajando y apostando por el futuro.
No voy a desvelar ningún secreto, si digo que esta mañana nos hemos cruzado en el hotel, aquí en Sao Paulo, y que nos hemos cruzado con trabajadores de la compañía que venían en nuestro vuelo, otros que se iban, otros que bajaban. Lo mejor de Iberia es la gente.
Sin duda ninguna, la mejor de Iberia, y es lo que ha hecho que Iberia pueda aguantar 100 millones, seguir volando, 100 años, seguir volando durante muchas décadas y seguir haciéndolo en el futuro. Esos trabajadores que en los momentos más duros de la compañía, en los momentos más duros, por ejemplo, recuerdo de la pandemia, se prestaban voluntarios para ir a China en vuelos que no sabías exactamente dónde ibas, cómo volvías, para traer mascarillas y ayudar a los ciudadanos que lo necesitaban en España. O volábamos a destinos donde nunca habíamos volado, como la India o como Australia, o más lejos todavía para intentar traer a los españoles que estuvieran allí expatriados y poder devolverles con sus familias en unos momentos tan duros como la pandemia. Y así ha sido sucesivamente con todos los grandes problemas o retos a los que se ha enfrentado la compañía. Lo mejor de Iberia, sin duda alguna, son los trabajadores que permiten que los clientes repitan con nosotros.
Antes me comentabas, Juan, que cuando llegabas a casa hace unos años y te preguntaban, decías, pues hoy hemos perdido 1 millón. Ahora sí te preguntan, ¿cuáles son los resultados?
No, los resultados son muy, muy positivos. El viernes pasado presentamos los resultados de este tercer trimestre, que han sido el mejor tercer trimestre de la historia Iberia, pero no nos conformamos. Además, nosotros no queremos tener buenos resultados por el mero hecho de hacer una presentación de resultados y sacar pecho al revés. Lo único que queremos es demostrar que haciendo las cosas como las estamos haciendo, la empresa tiene futuro. Compramos nuevos aviones, los segundos se sueltan como comandantes, los CCP se sueltan como sobrecargos, abrimos nuevos destinos, abrimos nuevas rutas y trabajamos conjuntamente para que España también esté mejor conectada y generemos prosperidad a aquellos países donde volamos. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos. Tenemos una responsabilidad mucho más allá que la empresarial. Tú lo has dicho, formamos parte de la historia de España y queremos seguir haciéndolo en el futuro.
Eso te iba a decir, el futuro.
El futuro va a ser un futuro que estoy convencido va a ser un futuro positivo. Es un futuro en el que estamos haciendo los deberes, en el que tenemos un gran sentido a la responsabilidad y creemos que con los trabajadores, con los clientes, con la apuesta que estamos haciendo con el plan de vuelo 2030, con las alianzas que tenemos con otras aerolíneas, vamos a seguir desarrollando esta compañía hasta donde queremos, que es que sea una de las compañías más rentables, pero también más importantes del mundo en aviación.
Juan Cierco, director corporativo de Iberia. Oye, pregunta personal, también creo que te la he hecho. ¿Dónde has sido tú ejerciendo de plumilla corresponsal?
Yo fui corresponsal viví en Moscú, viví en Jerusalén, pero lo que pasa es que me enviaban como enviado especial prácticamente por todos los conflictos bélicos del mundo desde los finales de los años 80 hasta finales de los años 2000, 2006, 2007. Y bueno, la verdad es que es una etapa de mi vida que siempre recuerdo con enorme cariño. Ha sido la etapa de mi vida donde soy más feliz profesionalmente, de decirlo, pero bueno, ahora estoy en otra etapa vital.
Estás en el otro lado en el otro lado de la ría, por decirlo así.
Sí, al otro lado del ruedo, efectivamente.
Qué bueno. ¿Y te diviertes viajando?
Sí, me divierto mucho, me divierto además haciendo proyectos como este del Espacio Iberia en Sao Paulo, me divierte intentar poner nuestro granito de arena para mejorar la conectividad de España con el mundo, para hacer de España ese país que todos estamos deseando, pero no dejo de escucharos todos los días, no dejo de leer los periódicos, no dejo de seguir los conflictos que hay en el mundo porque lo tengo también parte de mi ADN.
Juan Cierco, colega y maestro de periodistas. Gracias y suerte.
Bueno, eso de maestro un poco
te lo digo yo.
Te lo agradezco mucho. Gracias a ti.
Suerte, Arte. Juan.
Gracias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Y para mí el trabajo defensivo del Barcelona hoy ha sido muy malo. Sí, la frase de Jong de si nos meten tres es difícil que ganemos los partidos, claro. Es que es definitiva. Mientras el Barça defensivamente sea esto, lo va a tener muy complicado. Hay una muy buena noticia en el Barça y es que Lamin ha jugado a gran nivel. Ya nos ha recordado hoy al Lamin que vimos la pasada temporada.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Familia, en el súper del Corte Inglés están de aniversario. Llevo 3 loncheados de bellota ibéricos 50% raza ibérica Sotoalbos por 24,25 euros. Y hay un 70% de descuento en la segunda unidad de detergentes Skip y suavizantes Mimosin.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1 millón de euros en premios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 130 planes con tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 130. Probar las mejores tapas del país. Vive tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario nissan.es.
Son las 10, las 9 en Canarias.